Molt bon dia a tots i totes, les 12 i 5 minutets. Avui és dimarts 29 d'octubre. Quasi hem acabat en el mes d'octubre ja. Bona temperatura, bona companyia, avui més a soletes, però bueno, 23 graus, bona temperatura, però bueno, tinc companyia. Víctor Rubio, bon dia.
Bon dia, Susana.
Víctor, sabem que se fa la pròrroga, no? Se prorroga 21 dies més les mesures de prevenció davant del Covid.
Al final són 21, jo vaig llegir 15 la setmana passada.
No.
Són 21.
El govern valencià, el govern de la Comunitat Valenciana va anunciar que se prorrogava novament, això ho va anunciar ahir, durant 21 dies més. I recorda la suspensió de les activitats i tancament de discoteques, sales de ball, bars de copes, karaokes, bars i restaurants. També locals d'hostaleria deuran tancar abans o fins a la 1 del matí. I no podran acceptar clients passades les 12 de la nit. També deuran guardar un metro i mig de distància interpersonal entre clients, assentant en taules o grups de taules. Grups de 10 clients, com a màxim, se prohibirà fumar, també vapejar, en la via pública, terrasses, platges o altres espais a l'aire lliure. Quan no se puga respectar la distància interpersonal de 2 metres, se recorda que està totalment prohibit el consum col·lectiu o en grup de begudes al carrer o en espais públics, el que es diu botelló. I que siga gent, que no tinga que veure en ningú establiment, hosteleria o similars. Això és algo que hem de tindre en compte i que tenim que complir-lo en esta pròrroga que el govern ens diu que hem de respectar. Per què? Pues perquè a nit ens deien que n'hi ha 438 casos nous, que 25 són en Castelló, 205 en Alicant, 208 en València i han faltat 5 persones. No és perquè vulguin, sinó perquè ens trobem en aquesta situació de pandèmia que no se n'ha anat, que la tenim ahí. Jo sé que tu eres jove i que a tu aquestes coses hi ha en les que discreparies, però algo te pareix especialment injust de lo que t'ha dit?
No, al final són les mateixes normes de meitat d'agost, crec que les van ficar, i pràcticament si s'allarga 21 dies seran 2 mesos i una setmana pràcticament que esta gent no tindrà cap ingrés.
Clar, en este cas, el que hi haurà que dir-li als governs de cada comunitat, inclús al govern nacional, el que té que dir-li és hem de fer càrrec d'aquesta situació i a aquests empresaris poder ajudar-los. Per a fer front, és dir, no podem tampoc descuidar la part econòmica, per tant hem de tindre cura perquè ells tinguin també aquests ingressos o que se faci alguna reducció d'impostos per a l'hostaleria, discoteques i tot això. L'Ajuntament de Onda, una notícia, ha aprovat el canvi del festiu local del 19 d'octubre al dilluns 7 de desembre, coincidint en el pont del Dia de la Constitució i la Immaculada. Jo penso que hi haurà moltes poblacions que utilitzaran aquests dies. I també, algo que tu sí que me donaràs canxa en aquest sentit, Víctor, esta setmana se celebraran 2 encontres de futbol pertanyent a la Lliga Santander, en l'estadi de la Ceràmica. Devem tindre en compte, ja que, aunque se jugue sense públic, hem d'establir mesures de seguretat en les immediacions de l'estadi, per la que deuran estar atentos a la senyalització. Això és un comunicat que té la policia local. I en diu que el Villarreal Alavés serà el dimecres 30 del 9 a les 7 i que el Llevant Real Madrid serà el diumenge 4 del 10 a les 4 hores. Clar, és que juga el Llevant en el nostre camp.
Sí, i damunt crec que una volta ho va dir Javi, que sí que pot entrar a l'estadi, que normalment hi ha alrededor de l'estadi 20 persones com a molt que poden intentar veure l'autobús, però quan ve el Barça o el Madrid, de 20 o 40 passen a 200. Per tant, hi haurà que suposar tallar alguns carrers i agafar algunes mesures que de normal no s'agafarien, ja que crec que, excepte quan ha jugat alguna volta a la selecció espanyola, serà de les primeres voltes que un equip que no és el Villarreal disputa un partit de local en el nostre estadi.
A Somos ho vas avançar tu fa ja un mes, lo menos, no? Que possiblement n'hi haurien moments en el que se tendrían que cedir estadis, ¿no?
Bueno, el del Llevant es porque está en obres, realmente no es per la situación del COVID, sino que tienen el estadi remodelándose y como encara no es pot disputar allí el partit, han decidit vindre así. Pero, tal y como está la situación en Madrid, igual en dos o tres jornades sí que algún equipo tiene que cambiar de estadi per la crisi del COVID.
Degut a la pandèmia. Sí. En este cas, quan un... ho desconec, per això t'ho pregunte. Quan un camp de futbol se cedís és perquè se considera el... se ho oferís per part de l'equip o és l'altre equip el que ve a demanar-lo?
A veure, per proximitat i després el Llevant i el Vila-real institucionalment se duen molt bé, per tant, crec que no hi havia dubte de que si necessitaven un canal anaven a vindre així.
Sí. Uh-huh. En este
Després
cas...
te demana la Lliga unes mesures de televisió, de realització del partit, i l'estadi nostre, òbviament, les té, per tant, era el més fàcil.
Uh-huh. Després també hem de... Bueno, tenim que donar una notícia que ens ha donat Podem Moncofar, que diu que el politòleg i cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, estarà el dia 2 d'octubre a les 7 de la vespre en la Casa de la Cultura. Bueno, estarà de ponent, estarà en Marisa Saavedra, que és la diputada autonòmica de per la província de Castelló, i també vendrà la diputada a les Corts i coordinadora de Podem del País Valencià, Pilar Lima. Pilar Lima, Marisa Saavedra, Rafa Segarra, tots aquests l'hem tingut així diverses voltes, espere, i desitge que me porten a Juan Carlos Monedero. M'agradaria entrevistar-lo. Què te pareix?
Sí, està convidat. Quan vulgui vindre, està convidat.
Li cedim el terreno de camp, no? El terreno de joc, no?
Sí,
el camp. El camp de Ràdio Vila-real. I tu me portes notícies d'estes que saps que m'agraden?
Pues, mira, és un rècord, a part de que és la primera volta que Roland Garros se juga des de 1891, només s'ha parat per les guerres, és la primera volta que se juga en la tardor, òbviament. Uh-huh. Això no és un rècord. Tampoc anem a dir que ahir el partit de Nadal era desolador, veure que pràcticament hi havia 100 persones que aplegaven la graderia.
Ja.
Però el rècord és que és la primera volta que en Roland Garros s'han instal·lat canxes en llum i, per lo tant, ahir va ser la primera edició en la que se va jugar un partit més allà de la mitjanit.
Era, no sé si el vas veure, se podia veure per televisió?
Sí, sí, en Eurosport crec que fan el torneig íntegro, crec que pots veure pràcticament tots els partits.
És la primera volta que se juga en llum artificial, no?, el partit.
No en llum artificial, suposo que el diumenge algun ja se jugaria així, però més enllà de les 12 de la nit. Normalment en Roland Garros sol no haver llum a les 9 i mitja, perquè en maig sol haver prou llum. 9 i mitja, 10, la televisió ja diria que s'acabó. Però ahir per primera volta, com Maranya llum, se va acabar un partit més enllà de les 12 de la nit.
Uh-huh.
Cosa que, per exemple, en Londres no pot passar.
Clar.
Hi ha una normativa molt curiosa que se va conèixer així en Espanya per un partit de Nadal, que per a no molestar als veïns, a les 11 de la nit se té que acabar el tenis.
És que normalment solen ser molt respectuosos, inclús en... bueno, jo sé per lo que alguna companya m'ha comentat, si tu vols fer una festa en ta casa has de demanar permís. I és en la teva pròpia casa, però no molestar als veïns. Són molt cívics. Però bueno, esta pandèmia ens fa viure coses que, com esta que tu m'acabes de comentar, de que se juga un partit més enllà de la mitjanit.
Clar, i damunt és... lo que deia Nadal l'altre dia, és que és estranyíssim. Ella està acostumada a jugar allí en maig i ara està jugant en setembre, pràcticament octubre, en 10 graus l'altre dia que estaven en París perquè va fer un dia horrorós. I clar, és molt diferent la circumstància de tots els que ha guanyat al que ara podria guanyar.
Uh-huh. Què esperes del pròxim partit?
Pues no sé qui li ha tocat, però més o menys fins a octaus, quarts de final no tindrà cap rival important. I dir que avui debuta el de Castelló, que crec que ha entrenat inclús en el Vila-real, Bautista Agut.
Bueno. I què te va aparèixer la pel·lícula, la sèrie de Pàtria?
És prou forta de veure, la veritat.
T'has fijat en el detall quan es comença la pel·lícula, el primer episodi, que anomenen el Castelló?
Sí.
Vaig
anar a preguntar si realment aquesta jornada existia.
Ajà.
Però mon pare ho desconeixia, no ho recordava.
Bueno, tant. Però ho estàs indagant?
Igual ho busques esta vesprada.
Sí, perquè
sé que al principi en la ràdio narren una jornada com si estigueren escoltant
Sí, sí, una jornada.
Un diumenge normal esta ràdio i narren una jornada i donen uns resultats, però no sé si realment són reals o se'ls han inventat.
Clar, n'hi hauríem d'anar exactament a aquest any i aquesta jornada, però el Castelló va aixir i a mi me va llamar també l'atenció. És a dir, tota la gent d'ací que estàvem sentint-lo ens dona... Bueno, a mi me fa alegria per la proximitat que tinc. Lògicament, suposo que tu també.
Sí, la veritat és que sempre fa il·lusió veure o escoltar-te en una sèrie de tanta fama com esta.
Molt bé. Alguna notícia més?
Sí, dir que el diumenge que comença la Lliga Primera Divisió Femenina hi ha un Real Madrid-Barça.
Sí.
El clàssic del futbol masculí per primera volta el tenim en el futbol femení.
Que bé, no?
En teoria és el diumenge, falta saber l'hora perquè les televisions, si en els xics se disputen, en les xiques també, i tenen que acordar a quina hora es juga.
Bueno, pues estem pendent de que Víctor, de que averiguem si està al principi de la pel·lícula Pàtria i se Castelló i se i s'ha relat, era real el Castelló i de a quina hora se disputarà el Real Madrid-Barça femení.
Val.
Unes cunyetes de publicitat i anem a recibir el nostre pròxim convidat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Vila-real. Y disfrutaremos juntos del verano, que es de todos.
Hoy puede ser un gran...
Si vols ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Vall 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964-52-55-88.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Vila-real, calle Fueros de Valencia 1525. I
had it in my head. Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Vila-real o en la tienda online www.canem.shop.
L'escultor i poeta Marcelo Díaz presenta al Centre Social de Fundació Caixa Rural Vila-real Pulso Almado, Voz Lignària, una exposició que romandrà oberta fins el 24 d'octubre, que gira entorn a la línia de la vida. Escultures fetes amb més de 80 maderes diferents, explicades amb poesia. Si vols visitar-la, reserva la teua plaça a fundaciócaixarural.org.
Sueño está en su boca, si tú la tocas, ella te quiere. Se pinta el mundo de color.
Si tú la quieres, no dejes nunca que en la distancia se apague el fuego. Y cuida. cuídala como cuida el pájaro de su vuelo. Si tú la quieres, qué suerte tienes.
Si tú la quieres,
si tú la quieres,
querrás que el sol se retrase todo.
Y ahora també tenim en nosaltres a Carlos Laguna. Recordem que ell és diputat autonòmic i a més és portaveu de comissions en les Corts Valencianes d'Empleo. Molt bon dia, Carlos.
Buenos días, Susana.
Carlos, nos ha llegado de que, bueno, de que están presentando una proposición no de ley para reforzar las acciones activas de empleo juvenil. Esto es algo que nos preocupa mucho cómo se está trabajando para labrar un futuro a nuestros jóvenes.
Pues efectivamente, efectivamente. Es que los jóvenes han tenido la mala suerte de salir de una crisis, la de 2012, en la que ya fueron bastante machacados, y cuando precisamente nos estábamos recuperando en lo que son las tasas de desempleo, pues ha venido esta situación excepcional de la pandemia que vuelve a incidir otra vez sobre el paro de nuestros jóvenes. Quiero recordar que en 2015... cuando empieza a gobernar el Botanic, había una tasa de desempleo de un 52% de jóvenes en la Comunidad Valenciana desempleados. Bueno, poco a poco, con la fortaleza de la economía valenciana, yo creo que también, bueno, pues hay que debérselo a las acciones que se emprendieron tanto con los agentes sociales, los empresarios, etcétera, por parte del presidente Ximo Puig. Bueno, pues ese paro se fue reduciendo hasta llegar a un 30%. Y entonces ahora mismo, con la pandemia, pues nos hemos puesto en un 40%, que son cifras absolutamente alarmantes. Y lo que no queremos es que se convierta en algo estructural, sino que los jóvenes tengan sus oportunidades. Y en ese sentido, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues hemos presentado una proposición no de ley junto a la diputada Toñi Serna Serrano, que lleva también los temas de juventud, y en la que, entre otras cosas, queremos que se haga un análisis y evaluación del programa Valenchoves, que está funcionando bien, pero queremos todavía que funcione mejor. Un poco lo que es la revisión de la estrategia de empleo juvenil, mejorar también el servicio de orientación laboral para el proceso de formación y selección, fortalecer aquellas medidas que mejoren la calidad en el empleo de jóvenes. Hay que pensar que lamentablemente la precariedad laboral está instalada entre el colectivo laboral juvenil, potenciar la acción de la inspección de trabajo, precisamente para ver cuál es esa situación por la que están atravesando los jóvenes, y reconocer acciones dirigidas al emprendimiento con apoyo, con microcréditos o ayudas que permitan mantener la actividad emprendedora de las personas jóvenes.
En cuanto a este proyecto no de ley, la idea es que se lleve a cabo, es decir, usted me dice que es una proposición no de ley, que sí, pero ¿esto se va a convertir en un proyecto que se va a llevar a cabo?
Bueno, tiene que debatirse en las Cortes, en el seno de la Comisión de Políticas Sociales y Empleo, y bueno, yo estoy convencido que va a salir adelante, ¿no? Y a partir de ahí, quien tiene que ejecutar, pues es la Consellería de Economía Sostenible, que es donde está precisamente labora el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Mire, en la otra crisis, en la que fue una crisis financiera y que lamentablemente pues tantas estafas hubo, se nos fueron del país 3 millones de jóvenes a buscar oportunidades. Nosotros lo que pretendemos y lo que queremos es que nuestros jóvenes, talentosos además, con una formación extraordinaria, pues se queden entre nosotros porque son presente y futuro de la Comunidad Valenciana. En ese sentido, vamos a hacer cualquier cosa que mejore, vuelvo a repetir, lo que es la empleabilidad de los jóvenes. Mire, el otro día se aprobaron en las Cortes, en el Pleno de las Cortes, se aprobaron un montón de resoluciones que se habrían presentado después del debate de política general. Uh-huh. Bueno, pues prácticamente en todas las resoluciones que se aprobaron hay una referencia a los jóvenes, ¿sí? Hay una referencia a esa situación por la que están atravesando e intentar buscar oportunidades en todas y las situaciones posibles.
Podemos decir que se está haciendo el máximo esfuerzo en este sentido, en crear este empleo juvenil.
Por supuesto, pero por eso queremos ver cómo están funcionando los programas Avalenchoves, uh-huh. que vuelvo a repetir, por eso hemos pedido también un análisis, una evaluación de ese programa y ver aquellas políticas que puedan incidir en lo que es la empleabilidad. Quiero recordar, bueno, que ahora mismo, pues aquellos 2.000 personas que hicieron de vigilantes de playas era todo gente joven. Uh-huh. Han salido, bueno, pues 3.000 puestos que los ayuntamientos van a poder también contratar a gente joven y una serie de políticas para intentar reducir y paliar la incidencia que ha tenido la pandemia sobre el paro juvenil.
Mire, hablando de
hay que recordar una cosa, que lamentablemente uno de los sectores más afectados ha sido el turismo, y que los jóvenes, sobre todo lo sabemos, en julio, agosto, septiembre, bueno, pues unos nichos de trabajo es el sector servicio, que lamentablemente con esta pandemia pues no ha habido una ocupación al 100% como otros años.
Hablando de la pandemia, la Comunidad Valenciana es una de las menos afectadas en este momento. Los datos así lo demuestran, de lo que supongo usted estará pues bastante tranquilo en este aspecto. Pero usted ve el enfrentamiento que hay ahora en este momento en la Comunidad de Madrid entre el Gobierno y la Comunidad Autónoma. ¿Usted qué deduce de todo esto?
Bueno, mire, no podemos estar tranquilos nunca. Nunca podemos estar tranquilos, ni podemos relajarnos, porque este virus ya sabemos cómo funciona. Está teniendo una incidencia que lamentablemente no sabemos todavía, digamos, dominarlo. Si sabemos cuáles son las medidas, que siempre estamos repitiendo, lavarse las manos, la mascarilla, guardar la distancia, etcétera. Y en ese sentido hay que reconocer que la Comunidad Valenciana, que tiene solo 101 personas de incidencia acumulada por cada 100.000, y efectivamente en estos momentos es la comunidad que menos incidencia tiene. Claro, si lo comparamos con los datos de Madrid, que tiene 775 cada 100.000 personas, pues hay un abismo. Yo quiero, antes de analizar lo que me has comentado, reconocer el buen trabajo serio y riguroso que se está haciendo en la Comunidad Valenciana, donde, por ejemplo, ese miedo que había por el tema de los colegios, pues hay un 99,4% de colegios que no han tenido ningún tipo de incidencia. Pero eso es porque se hicieron las cosas bien en su día, porque los agentes educativos con la Consejería de Educación en julio ya tenían pactado cómo tenía que ser la vuelta al colegio. Lo mismo que esa incidencia acumulada, que ahora estamos los mejores, pues bueno, hay una serie de medidas, como las 1.000 toneladas de material que se trajeron en su momento, que al principio pues nos pillaron bastante desnudos, valga la expresión, y bueno, todo eso se ha ido corrigiendo. En cuanto al enfrentamiento de Madrid y el Gobierno Central, oiga, es que no tiene sentido que quienes estaban pidiendo y poniendo verde al Gobierno por el estado de alarma, que luego se ha demostrado que fue una medida absolutamente eficiente para dominar aquella famosa curva o aquel pico de la pandemia, que vengan ahora con medidas extraordinarias, no sé qué, de que otra vez el estado de alarma, bueno, eso es hipocresía política. Y lo que tienen que hacer es, pues, lamentablemente, es aplicar medidas de confinamiento hasta que se domine el pico de esta segunda ola. Hay pues una serie de poblaciones en Navarra, en Murcia, como Totana, bueno, pues que no han tenido más remedio que irse a un nuevo confinamiento. Y en ese sentido, lo único que hay que pedir, que se rebaje digamos, el enfrentamiento político y se trabaje más por la sanidad.
Carles Laguna, diputado de autonómico por el Partido Socialista, muchas gracias por habernos dado su punto de vista sobre el conflicto de Madrid, que también tenía ganas de oírlo desde de parte de un diputado de la Comunidad Valenciana, porque quería saber la postura que usted tiene delante de esto. Y además espero que esta proposición no de ley acabe siendo de ley.
Seguro que es aprobada por el resto de grupos en ese sentido.
Muy bien. Carlos Laguna,
bueno, lo que quiero es daros las gracias una vez más por la grandísima labor que estáis haciendo y pedirle a la gente prudencia, responsabilidad, porque el virus está ahí. Y somos nosotros a título individual quienes también podemos dominarlo.
Carlos Laguna, diputado autonómico, muchas gracias y buenos días.
Buenos días, gracias.
La 92.2 FM.
¿Sabes que ya puedes disfrutar de la carta completa en McDonald's?
¿Ha vuelto la Signature Queso de Cabra?
¡Sí!
¿Y para mí, que soy un chicken lover?
Pues la American Style Chicken, tenders...
¿Cuándo quedamos?
Este finde. Vamos a McDonald's Ciudad del Transporte, Castalia, Salera o Villarreal.
¡A todos! Además, los servicios en salón, terraza, McAuto y delivery son con entrega segura y sin contacto.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
En Restaurante Arena Alburriana ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arena Alburriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual. Cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670-74-52-98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
¿Te preguntas por qué aún no has vendido tu casa? La respuesta la tienes en Inmobiliaria Marengo. ¿Dónde estamos? En Avenida La Mura 4, frente a Auditorio Municipal. Con Inmobiliaria Marengo, la venta de tu vivienda garantizada. Inmobiliaria Marengo, tu inmobiliaria en Villarreal. Porque todos merecemos una casa. Valoramos tu propiedad sin coste.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Estúpido pensar que yo me iba a creer todas tus promesas vacías. Las mentiras ya no valen para resolver todo lo que tú me escondías.
Cuando ya había olvidado, tú llegaste en el pasado. Yo no sé por qué no te vas, de aquí no te vas de mi lado.
Cuando ya te había olvidado, tú llegaste del pasado.
Yo no sé por qué no te vas, de
si dimecres passat fem un homenatge a Josep Cortells i Montanyets, recordem que ell va ser un de les persones represaliades després de la Guerra Civil així a Espanya. Avui tenim a la Tomeua. La Tomeua era la seva dona. Era la dona que tenia un home en la presó. Era una dona roja i per això des d'ací volem fer-li aquest homenatge. Sobretot ara que ens diuen que en temps de la pandèmia hem d'escoltar més que mai els nostres majors. Jo vull escoltar a eixos majors que van passar tan mal i que avui ho tornen a passar mal, però vull saber què passava, com ho passaven, com va ser els temps de la postguerra en aquestes dones que tenien els homes a la presó, en aquestes dones que tenien famílies que estaven assenyalades per roges, ho foren o no. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Tu estàs així perquè és la teua besàvia.
La meva besàvia, la Tomeua, que com la coneixia al poble, jo la coneixia com a Carmen, però la gent li deia la Tomeua.
Anem a explicar-li als nostres oients qui era la Tomeua i, per exemple, quan neix la Tomeua la família.
El 1905, és a dir, a principis del segle XX, i falta el 1999. O sigui, que ja anava a camí pràcticament de ser centenària, 94 anys. També fa compte de com es vivia així al poble, molt bé, per arribar a quasi 100 anys, aquella generació.
Uh-huh. Una dona en 94 anys en tot el que portava a les esquenes.
Sí.
Perquè si, recordem que la Tomeua es fica en amo a Barcelona, no?
Sí, és un dels episodis supercuriosos d'ella, perquè jo recordo que ella em cantava algunes cançons que em sonaven catalanes. I jo dic, esta dona d'on ha après? Clar, després ho vaig entendre. Ella tenia quatre germans, que una per cert va morir del que s'anomenava la cucaracha. Tots sabeu que...
La grip espanyola, no?
La grip espanyola, que així, com molta gent pensava que eren les paneroles, les que ho encomanaven, li deien així. I ella se posa en amo a Barcelona per a tindre cura del fill malalt d'una família rica. Això és el que jo he conegut sempre. I un episodi molt curiós és d'anar en el vaixell, no sé per què anirien al vaixell a Barcelona, i la meva rebesàvia, sa mare, amagala en les faldes, en les faldilles, perquè no tenien diners per a pagar
el passatge.
I en la passarel·la, doncs, caure-se-li dins de la mar la xiqueta i suposo que no sabria nedar. La van poder salvar, però l'estampa devia ser bastant espectacular.
I tant, una dona que ja es comença d'aixes maneres, és a dir, ja de ben menuda que ja cau dins de l'aigua.
Ja cau dins de l'aigua, però se salva i jo crec que la seva vida és una constant de salvar-se una vegada i una altra.
Després de posar-se... O sigui, ella quan se posa en amo, i què te conta? Quines vivències té?
Bé, ella allí va estar uns anys de sa vida, perquè les altres germanes, doncs, crec que algunes sí que com que tenien més escola o la morra Beseva les va poder dur. I, doncs, imagina't, a mi tant camí entre Barcelona i Vila-real, no? I crec que després, doncs, això, el xiqueta aquell que estava malalt va morir, va faltar, i ella va acabar tornant-se a Vila-real. Que és...
I quan torna a Vila-real ella, al cap d'uns anys fa referència a una inclusa, no?
Sí, però al cap d'uns anys jo crec que això va ser ja cap al final de sa vida. Que era una inclusa. La inclusa... És curiós també el nom d'on ve, no? És perquè n'hi havia una casa d'estes d'orfes, de xiquets orfes, que a l'entrar a Madrid tenia una Mare de Déu que se deia aixina, se deia Nostra Senyora de la Inclusa. I d'ahir jo crec que ve ixa paraula, no? Que és a dir, on estaven reclosos els xiquets nascuts de matrimonis il·legítims per aquell temps... I o que eren orfes de pare o que les dones eren absolutament pobres i no se podien fer càrrec. Sembla ser que ja va tindre un fill amb algú i el va dur a la inclusa, perquè imagina't en aquella època.
Això no sabeu si degueré passar a Barcelona, degueré ser fruit d'aquesta època que ella va viure dins d'esta casa de gent pues, bueno, que podia permetre-se tindre una cria, perquè ella va fer de cria i ha fet les coses pel seu nom.
Sí, per a guanyar-se la vida també.
Sabeu si ha coincidit les dades en aquell temps que ella va estar a Barcelona?
Jo pense que va ser prèviament al matrimoni en el meu besavi. Jo penso que va ser prèviament.
No va tindre res a veure en aquell temps que ella va estar a Barcelona codejant-se en...
No, jo, el que jo sé és que això va ser així a Vila-real. O que, vaja, el pare sembla ser que era d'ací. Sí. Ahir o al matí ja té més detalls, perquè jo sé, el que t'estic contant. El que ara ja se casa l'any 28. Aleshores, des del 5, era relativament major per a casar-se. I jo entenc que deguera ser abans.
El casament d'ella?
Doncs, bueno, això va ser l'any 28, com dic, fixa que encara no havia ni començat la República, i jo crec que això sí que seria de 23 anys, no sé què havia dit abans, 23 anys tenia. Devia ser un dels moments importants i feliços de sa vida, no? Perquè moltes coses de les que vaig a contar són una miqueta tristes, però un casament sempre és un moment... i més per a les dones d'aquell moment, de felicitat, de projectes, de tot el que vindrà per davant, i els anys de la República, que jo crec que en el seu cas, ja sigui a Vila-real, van ser prou feliços.
Ella es casa en una persona d'ací del poble, de Vila-real, en aquest cas és Josep Cortells i Montanyers. Té fills, quants ne té?
Doncs... Carmen, Santiago, Pepe i Eduardo. Santiago és, evidentment, el meu avi. Quatre fills i l'altre que no sabem com va ser, però quatre. Sí.
D'estos, quant de temps estan el matrimoni antes de que, pues, de que posaran el teu besavi a la presó?
Pues si se casa el 28 i ha d'ell en presó en el 39, doncs ahir van passar 11 anys. 11 anys de relativa normalitat. Fins que ve la guerra i com per a moltíssima gent es capgira tot i els plans i els negocis i tot, perquè ja sempre m'ha contat que vivien prou bé, no tenien problema fins que va arribar això, fins que va arribar aquella guerra.
I entonces ella decidís pues bueno, tirar endavant la seva família, dona la situació que tenien i se fa extraperlista.
Clar, ahir ja enganxem en el moment que comentàvem l'altre dia de la guerra i la postguerra. Un poc per posar en context, no? Ella se fa extraperlista perquè si l'home estava a la presó, jo donant-li voltes moltes vegades, tenia els seus quatre fills i havia d'eixir endavant, una dona sola, vaja, és que li van abocar això, no tenia cap altre remei. I lo de l'extraperlo, ella, això sí que... A mi m'ho conta, suposo que a tota la família, i per això ho recorde prou. Per ser, la paraula és curiosa, no? Perquè ve d'un escàndol que va haver a la Segona República, i aquest escàndol era per una ruleta elèctrica que n'hi havia, no? De xocs d'estos de... Bueno, com si fora els escurabutxaques. I com la ruleta aquella l'havia fet un tal Strauss, que era neerlandès, i un tal... Perlovitz, de Strauss i Perlovitz, extraperlo. D'ahí ve la paraula de l'escàndol aquell de la... Saps? Aleshores s'aplica un poc a totes les coses així que no són massa lícites i tot això, no? I bé, fixa que en els anys 40, la postguerra, nosaltres ens vam quedar aïllats, el nostre país, perquè llevat d'Argentina, pues a Franco no el volia ningú, perquè era amic dels que havien perdut la guerra, amic dels, bueno, ja ho vaig dir, de Hitler, dels italians, i aleshores, pues, què passa? En la postguerra, entre que els afusellaments, com ja vaig contar, eren continuats, ja vaig contar l'altre dia a la meva besàvia, sentir els crits de les veïnes quan s'aportaven els homes, tot això, pues, aleshores no quedava un altre remei que buscar-se un poc la vida. Hi havia gent que diuen que se posava a les portes de, pues de lo que eren les casernes a demanar, que això sí que m'ho ha contat el meu avi, això, el pare d'un pare, Santiago, d'arribar a anar a demanar, perquè és que sense pare pues, que no te quedava cap.
I assenyalats, la teva besàvia et fa l'encàrrec i te diu que has de contar totes les coses que ella anava relatant, que no se perguen, que la gent sàpia el que era allò, el que s'hi veia en aquell món. Què te conta la teva àvia?
Jo m'ho he escrit com si ho estiguera dient ella. O sigui, com si m'estiguera descrivint com feien l'estraperlo. I això és el que pues, vaig a llegir ara.
Pues anem a sentir a la Tomeua en boca del seu parent, del seu... es diu
besnet.
Besnet. Jo mira, allò de la deformació de dir rebesnet, que no sé per què mos ve així, no?
Sí, la mare de la besàvia és la rebesàvia, crec que sí.
De la teua en la teua veu lo que mos contaria la Tomeua.
Jo me dedicava a eixir de Vila-real i recorria els pobles buscant menjar per comprar, ja que així en molts pobles no faltava el menjar. Quan arribava, comprava el preu que em demanava. Agafava els trens i marxava, per exemple, a València, on comprava una quantitat d'arròs o d'oli. Estos viatges també tenien els seus inconvenients. Com l'estraperlo estava prohibit, moltes vegades, quan la policia mos pillava a la pujada del tren, me requisava tot el que portava i algunes vegades, fins i tot, em detenien. Això és el que passava a principis dels anys 40. Però va passar un temps i la policia va anar agafant confiança en els extraperlistes, en les propines que els donaven i en els favors que moltes dones que portaven tot aquell menjar sota les faldes feien a la policia. Ja podeu pensar la classe de favors als que em referisc. A partir d'aquell temps, passaren els paquets cap als trens, es va fer una tasca més fàcil. La policia feia com que no ho veia. Però quan pujaven al tren en els paquets, trobàvem un altre problema. Havíem d'amagar tot el gènere per tots els racons del tren, perquè durant el viatge, quan no ho esperàvem, en qualsevol estació pujava la policia al tren i si veia algun bon sospitós, se l'emportava. Però els extraperlistes mos les sabíem totes i ja coneixíem tots els racons on amagar el menjar perquè no el trobaren. Alguns extraperlistes fins i tot pujaven als sostres del tren i corrien per sobre com si correguessin per terra. Sentien sovint els seus passos allà dalt. A més d'un li va costar la vida, perquè no se donava compte que venia un túnel i els matava. Quan el tren començava a entrar per Vila-real, se notava un moviment continuat d'extraperlistes. Allà havien d'anar preparant tot el gènere que portaven amagat al tren o baix de les faldes, perquè abans d'arribar a l'estació era convenient desfer-nos de tot. Vos explicaré el sistema que utilitzàvem. Quan el tren començava a entrar a l'estació, afluixava una miqueta la velocitat. Els extraperlistes llançàvem des d'allà, des del tren, tots els paquets. Tota la mercaderia era recollida per familiars, per a dur-la a vendre, i així començava l'estraperlo al poble. Agafàvem el gènere i cadascú escollia un lloc, vigilant que la policia no ens vera. Oferíem el gènere que tenien. Perquè el públic sabera que venien, sovint portàvem de reclam a la mà una o dos barretes de pa. En l'estraperlo, doncs, algunes persones van guanyar molts diners, però també a alguna amiga li va costar la vida o més d'una pallissa. Els primers dies que van començar a vendre estraperlo, els urbans mos seguien i es quedaven en el gènere. Però ja quan va passar un temps, com que me coneixien i els extraperlistes es feien algun regal de quan en quan als urbans, pues podien vendre sense que mos molestaren. Jo l'únic que volia era que els meus fills pogueren sobreviure. Era una dona sola i el meu home estava a la presó.
Ojo, sentir això i imaginar-te tot el que ella detalla. Val? El fet de llançar els paquets i que n'hi hagueren familiars esperant-lo. La sensació de tornar en algo i que no te furten les coses per el camí. I que, a més, les autoritats tenien dret a tot en aquell temps.
Sí, absolutament tot. Ja ja ho he explicat. Fixa que, clar, en aquell moment, com la gent al principi de la postguerra tenia el que s'anomena la cartilla de racionament, uh-huh, i dins n'hi havia els cupons de pa, de sucre, d'oli, però allò era mínim, és que això no donava per a res. I a més el pa, per lo que conten, la qualitat era roïníssima, uh-huh, no? Perquè primer era pa de blat, se veu que se li va acabar la farina a l'estat i ja va passar a ser panís, i allò pues, era... Bueno, però almenys alguna cosa tenien per menjar, però que era mínima. I aleshores a la gent, com a la meua més aviat, pues, no li va quedar més remei que buscar-se la vida.
Uh-huh. Ens diu això, continuem, tenim algo més, te va comentar algo més en aquell moment?
Sí, bueno, una altra de les coses que ja feia, sé que era carregar molts sacs bueno, per a l'agricultura, que era en aquell moment, i per això ella era xeperudeta con la Mare dels Desemparats, no? Ella sempre contava que era perquè havia carregat amb un to sacs a la terra.
La Tomeua, jo cada volta me sentiria més orgullosa d'haver pertanyit a esta família, a esta dona, aunque supose que quantes tomeues hauran n'hi hagut?
És un poc
en totes
el que...
parts d'Espanya estem parlant, per lo que se va viure. Quantes?
És un poc el que em porta així, vull dir, ni sóc ningú especial, ja ho vaig dir, ni el meu besavi era res, ni alcalde ni res, era un veí normal, totalment normal, però, no sé, algú ha de contar aquestes històries, no? Perquè segurament la Tomeua és la Tomeua de molta gent d'ací del poble, que tindrà històries mil per contar.
Ella, vam parlar la setmana passada també de que era una persona que tenia gràcia. Era algú que entre les coses que feia era trencar l'enfit, llevar el mal d'ull, currar la liacrà.
Sí. Ahir sempre dic el mateix, no? Era un temps en el que no n'hi havia tants metges, uh-huh, i que però les malalties estaven ahí, no? I bé, ella tenia esta gràcia que a més és prou curiosa perquè és una tradició merament valenciana, jo crec, uh-huh, que és una gràcia que només se passa entre les dones, en Dijous Sant, no Divendres Sant, tot això ho haureu sentit, és que sou d'ací del poble. Així se diu passar la llista. I passar la llista, ja sabeu que era agafar la mesura de fins al colze, des de, ara ho diré, des del melic, no? I la mesura hora, la medidora, uh-huh, doncs en un drap, en una tela, doncs t'agafava la mesura i en això te feia com la diagnosi.
Uh-huh. En aquest cas jo l'he vist en un mocador.
En un mocador.
Uh-huh. I des del colze fins als dits de davant, sí, anava fent-te la medida fins que te curava el que era la parà.
La parà, exacte. Uh-huh. Que la parà, bueno, n'hi havia diversos mètodes. Jo també, pues, el massatge en oli, vull dir que realment jo crec que és el que era més efectiu, perquè un massatge te cura la parà, però per raons realment tècniques, pues, jo crec.
Fija't, sí, parles de les raons tècniques, jo m'he de conscienciar tant quan em passàvem la llista que a mi se me passava el malestar,
Sí, sí, no, bueno, no vaig entrar jo perquè no volen promoure, però que això se feia al poble, això ho estem constatant, se feia i bueno, jo a la meva besàvia sí que li he sentit, pues, això, per a llevar la parà, per a passar la llista, i el mal d'ull també se llevava, que per cert també se llevava els animalets, que això és una cosa que jo crec que molta gent ja no recordarà, perquè com els animals eren tan importants, pues també se li llevava, bueno, se li feia la llista als animalets per a que se curaren i coses d'estes. Coses d'estes fosques.
És que en una família els animalets, els animals eren els que sustentaven la família, però tant tenien que tindre o disfrutar de la mateixa salut que tenien tots els membres de la família, per tant també se'ls cuidava molt.
I és curiós també que quan passaven la llista, bueno, a banda d'anar-se santiguant, això és religiositat popular, vull dir, no és la religiositat oficial de quan anem a l'església, això és popular.
Sí.
Dient una pregària secreta que, bueno, normalment si diuen que se passa de les àvies a les netes, no? Uh-huh. I aleshores el que fan el Dijous Sant és ensenyar-te aquesta pregària. Jo me les sé, però només diré el començament perquè és secreta.
Sí, perquè el que diuen, el que m'han ensenyat a mi és que no se pot dir en veu alta. Te ho diuen a l'orelleta, tu tens que memoritzar i te ho diuen només Dijous Sants.
Exacte.
I això és, sí que podem dir-lo, de bueno, pues algú t'ho diu, lo que passa a la gràcia, diuen, és de...
El secret de la pregària.
Eix és.
Sí, però el començament el podem dir, no?
El podem dir, sí, el començament.
Bueno, la de curar l'enfit o de passar la llista és: airada si és pel matí, valga'm Déu i Sant Martí. Si és pel migdia, valga'm Déu i la Verge Maria. Està fins ahí, eh? Vull dir, continua.
Sí, 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 sí.
I fixa que també rima. Jo crec que era per facilitar la memorització.
La memorització.
I la de curar el mal d'ull comença així. Dos són els que t'han fet mal. Tres els que t'han de curar. Pare, fill i Esperit Sant. La Mare de Déu és Mare de Nostre Senyor. La gloriosa Santa Isabel, Mare del gloriós Sant Joan. Així com aquestes paraules són certes i veritat. Fins ahí, no? Perquè és més llargueta. I són curioses aquestes pregàries perquè se les aprenien oralment. Vull dir, te l'has de saber. Jo crec que no s'arribava a escriure perquè no se podia escriure.
No se podia escriure ni dir en veu alta.
Exacte.
És dir, a no ser, bueno, que estiguin dos persones a soles en un mateix lloc i sapien que ningú el sentia. Mm-hmm. Perquè entonces com que se trencava ixa màgia o ixa espiritualitat que se dona, tu quan vols a algú li dones lo millor que tens i en este cas és que puga ajudar. Mm-hmm. Mira, Santi, i jo el dimecres passat per la nit vaig posar la televisió i en la 2 estava així en el documental El silencio de otros. Sobre les víctimes del franquisme i és guanyador este documental dels Premis Emmy. Que casualitat, no?
Sí, perquè això és el silenci dels altres. A més m'ho vas dir tu, perquè quan estàvem parlant així del meu besavi, protagonista per raons evidents, perquè va ser el que va estar en la presó, vas dir, i la dona? I les dones? I és veritat, moltes dones van anar al front com qualsevol, és veritat.
Però aquestes van estar reconegudes.
Però aquestes van tindre un cert reconeixement, és cert.
Però i les dones que van estar senyalades de roges per estar casades en un home que a voltes sí havia militat i a voltes no havia militat, simplement era per enveja, per no voler tornar-li uns diners que se li devien, perquè volien comprar-li les terres. Aquestes dones, com la Tomeua, què ha passat en elles? Quin reconeixement han tingut?
Jo crec que sí, l'han tingut molt poc, no? I realment tenien històries que, això és important, jo crec que ens hem adonat tots ara, en això de la pandèmia, el que havies dit tu al començament en l'editorial, escoltar els nostres majors. A banda de perquè són històries interessantíssimes, jo ara me penedís molt, quan sentia la meva besàvia que contava historietes d'estes, les batalletes d'abuelo, que diem, pues no haver-li preguntat més coses, perquè ara ja no puc, perquè ja va faltar. Però les històries prenen vida també i també...
Estos dies, Santi, suposo que has estat parlant de família perquè anaves a fer este programa. Tu has vist com els teus familiars, que ja tenen també una edat, els has vist que tornava a brillar els ulls pensant en tot el que ha sigut la seva vida, la vida de sa mare?
Sí, perquè, clar, jo el meu avi, que és el que també m'ha de contar molt, que també va faltar fa uns anys, quan ho contava, jo recordo de faltar, quan ella anava a faltar, i ahir ja t'estic contant una cosa més íntima, de recordar escenes de sa mare i la seva infantesa. Vindre-li en ese moment, quan ja vas a acomiadar-te del món, perquè són les històries, i a més va ser un moment molt intens d'aquest poble. Bueno, i a més fixa't, m'ha vingut ara al cap que l'any 46, que va ser els anys 40, ve un moment primordial per a Vila-real, que és l'any de la Gelà, que, vamos, això jo crec que és quasi que mític, vull dir, és com un punt d'inflexió en la vida de la ciutat. I diuen, jo sempre he sentit que l'any 46 ja va ser el, pues, si ja estàvem passant gana, misèria i de tot, això ja va ser Vila-real el tot, o sigui, ja destrossar-la. Però a partir d'ahir, d'aquest moment de catarsi o de destrucció total, va ser quan Vila-real va començar ja a pujar, a remuntar, ja va vindre la indústria, i tot. Sempre han dit que va ser el punt...
L'any 46.
L'any 46, l'any de la Gelà, l'any punt d'inflexió de la misèria més absoluta, ja començar a remuntar.
Santi, Espero que la tomeu, ja ha tingut el reconeixement en esta ràdio, que la gent que estiga sentint-lo pensa en la tomeu com aquelles dones que van tindre que eixir endavant l'extraperlo perquè estaven assenyalades per aquell moment que se va viure tan dramàtic en Espanya, en este país.
I que des d'on estiguen, que ens donen força a tots per a superar aquests moments en els que estem i els que vindran, no? Que si elles ho van passar, nosaltres hem de agafar forces també i tirar endavant com siga.
Moltes gràcies, Santi Cortells, per haver-nos fet partícips de lo que és la teua família i lo que és la família, una família en aquell moment, en aquells temps, qualsevol família de qualsevol ciutadà d'este país.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Te apetece ir a tomar algo fresquito? ¡Uf! ¡Genial! ¡Que hace mucho calor! ¿Y dónde podemos ir? ¿Qué te parece a la cafetería Heladería Roma? Tienen granizados, helados y bebidas refrescantes. ¡Perfecto! De paso comeré algo, que estoy desmayada. Cafetería Heladería Roma, Avenida Río Ebro, de Villarreal.
Dinosaurs Tour, la mayor exposición de dinosaurios animatrónicos, se queda una semana más en Villarreal, hasta el 4 de octubre. Más de 30 especies de animales prehistóricos que podrás ver, sentir y escuchar. Una aventura inolvidable para toda la familia instalada en el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros. Compra ya tus entradas en dinosaurstour.com. Evento seguro con todas las medidas de prevención.
Carnicería El Conchel, Benipala de Alagüeña, panceta al punto de sal, embutidos con denominación de origen, fiambre sin gluten y las mejores carnes. Ahora también de caballo. Haz tus encargos en el 622 30 28 49 o en calle Ermita 44 de Villarreal. En Carnicería El Conchel, el sabor de la Mancha.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. Hemos adaptado nuestras instalaciones con las máximas medidas de seguridad, prevención y protección de nuestros pacientes en la lucha contra el COVID-19. Además, hemos instalado en nuestra clínica un sistema de purificación del aire de calidad hospitalaria mediante luz ultravioleta y desinfección por ozono para que cuando vengas a nuestra clínica de lo único que te preocupes es de tu sonrisa. Ven y conoce nuestra forma de pago personalizada para todos tus tratamientos odontológicos. Conócenos en nuestra web www.clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048. Te informaremos, Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante. Llama ya al 964-529048.
Ja està oberta la inscripció al mòdul d'especialització Aula Mentor Villarreal en disseny gràfic. Aprèn a utilitzar InDesign, Illustrator i Photoshop i la seva aplicació a la decoració digital ceràmica amb tecnologia Inkjet. Informa't i fes la teua inscripció en www.defecte-r.com. Un programa formatiu impulsat per Fundació Caixa Rural Villarreal, Efecte i Ajuntament de Villarreal en col·laboració amb l'Associació Espanyola de Tècnics Ceràmics.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
I ara si anem a la població d'Orpresa del Mar i tenim nosaltres a la seva primera tenent alcaldessa, Araceli de Moya Sancho. Buenos días, Araceli.
Muy buenos días, Susana. Gracias por recibirme otra vez aquí en tu casa.
Espero que nos cuentes muchas cosas, porque si empezamos a hablar de todas las concejalías que llevas, para que la gente se haga una idea: Policía y Seguridad Ciudadana, Sanidad, Empleo, Comercio y Emprendedores y Cementerio. Es decir, faena tiene y bastante.
Pues sí, la verdad es que sí, no me puedo quejar.
Ahora en la Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana han abierto un curso, están en un curso de alta gerencia. ¿Qué es esto de un curso de alta gerencia?
Muy bien, pues es un curso, la segunda edición de formación continua. Es un curso este año dedicado a la aplicación de materiales, nuevos materiales para la defensa y la seguridad. Y es un curso que se organiza y colabora el Ayuntamiento de Oropesa del Mar y lo organiza la Cátedra de Innovación Cerámica, la Universidad Jaume I y la Fundación Universidad y Empresa. También participa la Subdelegación de Defensa de Castellón en la organización de este curso. Es un curso interesante. Tenemos, yo creo que se han matriculado más de 300 personas, 300 y pico personas. Es un curso internacional. Contamos también con ponencias del Ejército y la Policía de Colombia y tienen pues todo lo que es la Escuela de Policías de Colombia. Tienen 100, al menos 100 inscritos estudiantes que ven súper interesante este curso, que además tiene un reconocimiento oficial y otorga 2 créditos universitarios de libre configuración también. Entonces, bueno, van a estar toda la semana. Nosotros hemos colaborado cediendo las instalaciones, el salón de plenos, y es un curso pues semipresencial, es decir, hay ponencias que se dan allí desde el Ayuntamiento de Oropesa y hay personas que acuden a verlo allí y luego todo lo demás por videoconferencias. Y el Ejército, bueno, los ponentes de Colombia pues también lo hacemos por videoconferencia. Es muy interesante porque en Oropesa lo que hemos pensado es que nos sirve para enlazarlo con la idea que alguna vez te he comentado de centro tecnológico que estamos trabajando en ello. Entonces, claro, todo el estudio de investigación de materiales, tanto sea luego ya aplicado al textil como a la defensa en este caso, pues queremos con el tiempo poderlo acoger en Oropesa.
¿Algún ponente que
pues mira,
podamos destacar?
El organizador, para empezar, es Juan Cardá Castelló, que es de aquí, de Villarreal, es el catedrático que trabaja en la Universidad de Química Inorgánica. Bueno, realmente solo tengo palabras de agradecimiento y de admiración hacia él y hacia su trabajo. Después tenemos al teniente coronel Robinson Cadena, que es investigador del grupo de química del estado sólido del departamento también de química inorgánica, que está en excedencia del Ejército de Colombia y está trabajando con el doctor Juan Cardá Castelló. Después, ponentes, pues tenemos, bueno, hemos recibido ponencias, pues qué te diría yo, profesores como el doctor Jorge Mateu, la doctora Teodora. Ayer la inauguración la realizó Eloisa Cordoncillo y el último día, el viernes, acudirá don Fernando García y García de las Hijas, que es general de división del Ministerio de Defensa de España, que nos va a presentar el proyecto Fuerza 2035 de las Fuerzas Armadas. Bueno, muy interesante. Después, además del curso, hemos acogido en Oropesa, en el Ayuntamiento, una exposición que es una demostración de innovaciones tecnológicas con drones, que participa la policía local de Villarreal también. Van a estar allí José Ramón Nieto y Miguel Ángel Cabezuelo. Y después de movilidad eléctrica también con pues todo, patinetes eléctricos, motos policiales también eléctricas, ya sabes, de no contaminantes, que es el futuro, y participa el grupo Nexta también de Castellón en todo ello. Y desde la Universidad Jaume I con Juan Cardá nos presentan también células fotovoltaicas, cómo las fabrican, y allí pues tienen los vídeos, tienen voluntarios que lo van explicando, etcétera. O sea, qué bien. Y por último participa también mi amiga, la alcaldesa de Coves de Vinromà, Mónica Nos, que ella pues nos habla del modelo de intervención en el ámbito rural con un proyecto de economía circular.
Supongo que preparar este curso habrá sido muy costoso, habrá tenido que tirar de muchas amistades, habrá tenido que ponerse muchas veces en situaciones de la otra persona para que pueda venir, para coordinar a todas estas personas. ¿Cuánto tiempo lleva preparando todo esto?
Pues llevamos varios meses, para empezar todo el verano, llevamos más meses, sobre todo con la implicación de Juan Cardá Castelló, que está en verano, ya sabes que la universidad está cerrado, todas las administraciones en general, y nosotros pues igual hemos seguido trabajando codo con codo, y bueno, eso le admiro por ello, porque no ha parado, y hasta que no lo hemos puesto en marcha. Sí.
Pero en definitiva, usted lo que quiere es que su ciudad vaya hacia ese futuro.
Exacto.
Que es el futuro prometedor, es el futuro que nos dará continuidad, ¿no?
Muy bien, la innovación, la investigación en materiales, ese centro tecnológico y esa posibilidad para muchas empresas que puedan ya no fabricar, sino también pensar, diseñar, porque eso también es un activo importante, y con el tiempo podamos dar a los jóvenes de Europa esa otra salida profesional que no solo sea, que está muy bien, pero que no solo sea la hostelería, por ejemplo.
Sí, en este caso siempre se había visto Oropesa como una población de turismo y vinculada al turismo, y en el que usted plantea, lo que usted quiere en futuro es crear un centro tecnológico.
Claro.
Donde desde allí puedan coger lo que cada joven decida, pero pueda darle otras oportunidades. Claro,
claro, exactamente. Y que haya trabajo todo el año. Hay un polígono industrial en desarrollo, que esperemos ya que en los próximos meses concluya la fase de urbanización que estamos llevando a cabo, pero vamos a acometer la general. O sea, ahora se ha desarrollado, digamos, una zona, una unidad, y vamos a acometer el desarrollo de todo el polígono industrial, porque si no lo hacemos, no puede venir ninguna empresa a interesarse por instalarse. Y lo que buscamos es que está muy bien el turismo, pero de eso no podemos vivir todo el año. Y yo quiero que haya trabajo estable y una población estable en el municipio.
Sí, porque de ahí que haya un crecimiento de gente que se asiente definitivamente, claro, en Oropesa, y que no lo tengan como una población, una ciudad, una residencia de medio año.
Exactamente. ¿No?
Esto a mí me parece que es una apuesta por el futuro, es decir, cuando un político, porque usted sabe que esta es su apuesta para un futuro a largo plazo. ¿Eh?
Claro, es medio largo plazo. Es decir, primero hay que sembrar para luego poder recoger.
Pero también es el objetivo que tiene que marcarse todo político. Es decir,
claro,
un político tiene que estar un tiempo para que donde él está se cree la semilla, o sea, haya esa semilla para ese futuro. Es decir, claro, no pensemos en que dentro de 4 años hay elecciones.
No,
que eso
no,
es lo que generalmente casi todos los políticos acaban pensando.
Claro, pero entonces haces cosas pues a muy corto plazo, que quedan muy bien, pero si no tiene continuidad no sirve de nada. Al final yo lo veo como prácticamente tirar el dinero. Es como decir lo de pan, ¿no? ¿Cómo es eso?
Pan hoy, para hoy, hambre para mañana.
Y yo no quiero que pase eso. No me importa si no se ve tanto en estos 4 años, pero se sientan las bases, pues si no estoy yo el que venga, pues que lo desarrolle, pero que tenga una buena base.
Siempre
espero estar yo, pero si no lo estoy, pues imagínate que siga adelante, ¿no?
Sí, en este caso siempre piensas que tu semilla ha valido la pena, es decir,
claro,
que tu paso por la política ha valido la pena.
Exactamente.
Si me consolido, estoy más tiempo, encantada de la vida, porque seguiré en ese proyecto.
Exacto.
Pero también hay un problema muy grande en este sentido, es decir, Araceli empieza este proyecto que cuesta tanto, que hay que ponerlo en marcha, y claro, si después el político que viene no retoma ese testigo, es decir, no piensa en que Araceli en ese momento lo que quería era que su ciudad destacara, puede tirarlo todo al traste. Es decir,
pues sí, sería una pena, no sería la primera vez que eso ocurre todos los años, todas las veces, todas las legislaturas, y con los viejos partidos que hasta ahora han gobernado, ¿no? Como el Partido Socialista o el Partido Popular, muchas veces, como lo hemos visto, iniciativas que ha iniciado uno, como la paternidad es del partido que no es el mío, después han quedado en un cajón. Y yo pues o por ejemplo ahora mismo Podemos, que es más de cargarse todo el sistema y empezar de cero, lo que sea, pero arrasar. Yo desde Ciudadanos además lo pensamos así todos, lo que esté bien o venga bien hay que continuarlo. No podemos, porque lo haya planteado otro partido, dejarlo en un cajón o destruirlo. Al revés, hay que seguir adelante. Este curso se inició, el primer curso se hizo en 2018. Yo estaba en la oposición. Uh-huh. Y yo fui, me acuerdo que fui a la clausura y yo aparezco en la foto con todos los militares, con el grupo, el equipo de gobierno de entonces, y aparezco yo porque fui a apoyarlo. Uh-huh. Porque estoy no estaba orientado como está orientado ahora, era solamente un curso de gerencia de policía, pero yo estuve ahí apoyándolo y me parecía muy bien y he continuado con ello, aunque le haya dado otro matiz, ¿no? Uh-huh. El de la investigación para unirlo al centro tecnológico,
es que la idea...
pero no lo he tirado porque no partió de mí la idea, no.
Claro, no, es que la idea es que el político que llegue sume,
claro,
sobre los proyectos
que ya hay, que estén bien
y que estén bien, claro. Esto era algo que tiene que tener la gente en cuenta. Yo, que conste, que no sabía antes de empezar la conversación con usted que este curso en el 2018 ya se hizo.
Sí, me dicen.
Pero sí que me duele porque sí que veo políticos pasar que hacen las cosas con mucho esfuerzo y luego que el que llega después,
claro,
como que no continúa.
Es que no avanzamos como sociedad. Es. Claro.
Tenemos las fiestas, no fiestas, patronales más atípicas de Oropesa, ¿no?
Pues sí, este año han sido unas fiestas. Teníamos dos opciones: no hacer nada, que también es el camino fácil, es el más seguro, si quieres, de cara al político, porque como no se hace nada, pues no va a haber ninguna crítica. Y luego el camino de vamos a intentar hacer algo, evidentemente contemplando todas las medidas de seguridad, uh-huh, y vamos a ver hasta dónde se puede llegar. En principio, pues esta semana estamos con el septenario, las misas y el septenario, que a fin de cuentas debería de ser... lo central, ¿no?, de las fiestas, porque son las, claro, fiestas patronales.
Son en honor al patrón,
claro,
patrona
a la
de cada
Virgen,
ciudad.
La entonces... Madre de Deu, de la Paciencia. Entonces, yo pienso que han de ser, pues como eran antes, ¿no?, de recogimiento, de reflexión. Desde ese punto de vista, me gusta que hayan tomado ese protagonismo esta semana. Uh-huh. Después, bueno, tuvimos un concierto de bandas con traje regional, bueno, bailes. También con todas las medidas de seguridad, mascarilla, gel, separación entre sillas, el desalojo ordenadísimo. En fin, este verano es lo que hemos hecho. Hemos hecho muchísimos eventos y gracias a Dios no hemos tenido ningún problema, ni ningún contagio, ni nada. Pero claro, hay que hacer las cosas bien. Uh-huh. La próxima semana pues va a haber eventos, va a haber un concierto de mocedades, otro para gente más joven. Evidentemente no va a haber el lunes el día de las paellas, lo hará, uh-huh, cada uno en su casa con su familia, porque las recomendaciones son no más de 10 personas, bueno, ya sabéis las normas que tenemos y que hay que cumplirlas en la medida de lo posible. Así que si todos hacemos lo que tenemos que hacer, yo creo que podremos disfrutarlo de otra manera, pero tenemos fiestas. Mm.
Tenemos les festes de la Mare Déu de la Paciència, que son festes religioses, es decir, se farán misa,
claro,
y todo lo que...
La bajada de la Virgen le hicimos el otro día, uh-huh, etcétera.
En torno a la patrona, claro, de Oropesa.
Exacto.
Pero estamos en la prórroga. A partir del día 28 eran 21 días donde el ocio nocturno y demás vuelve a estar otra vez
tenemos,
controlado.
Claro. No hay muchos locales en Oropesa, algunos hay. Es verdad que yo considero que al final no nos fue tan mal el verano, porque hasta me parece que el 20 de agosto, uh-huh, no entró en vigor esta normativa, estas restricciones, y los locales de ocio de Oropesa pudieron aprovechar bastante el verano desde ese punto de vista. Después, bueno, se impuso lo de cerrar a la una. Ha habido como 4 o 5, sobre todo, locales más afectados, que es una pena. Si seguimos así, pues tendrán que reinventarse de alguna manera. Alguno de ellos ya me ha comentado que va pues a adaptarse a la nueva situación. Y bueno, sí, lamento esos 2 o 3 casos que son más complicados, ¿no? Pero claro, esto son medidas que se hacen por el bien de todos. También hay que entenderlo.
Bueno, el ocio nocturno se cierra a la una. Tampoco...
Es la una. Yo, hasta cierto punto, yo sé que la gente joven va a seguir divirtiéndose y saliendo. No sé hasta qué punto, si les cerramos a la una un local que esté controlado el acceso y las medidas de seguridad, y lo cambiamos porque ahora se hagan fiestas privadas, ahí sí que no vamos a tener ningún control, y me da también miedo, que es lo que pasaba este verano con el botellón, etcétera, que la policía pues ha tenido muchísimo trabajo para controlar esas situaciones. Pero bueno, se hacen siempre desde la buena fe y la buena voluntad, y tenemos que respetarlo todos.
Las residencias con visitas limitadas.
Bueno, pues no tenemos residencia mayores aún, estamos en ello, centro médico y residencia mayores. No son los mejores momentos para reivindicarlo, pero es una de las apuestas de este gobierno que tenemos ahora desde hace un año y pico, el pedirlo.
¿Y el consumo de tabaco prohibido en la vía pública?
Sí, bueno, lo están cumpliendo también de forma mayoritaria. Uh-huh. De hecho, en Oropesa pues estamos recomendando playas sin humo. Ya tenemos dos. Fuimos los primeros en tener playas sin humo en la Comunidad Valenciana y ahora ya tenemos otra recomendación. Entonces, bueno, vamos a ir concienciando pues que en la playa no se fume. Y bueno, sí que vas a lo mejor a los locales y ves que alguien fuma, se levanta y se sale un poco de la zona de terrazas y se fuma su cigarro. Y bueno, parece que van cumpliendo.
Lo de las residencias de ancianos, que Oropesa no tenga ninguna, no, usted que está en el emprendedurismo, ¿qué le falta a Oropesa para poder tener eso?
No, creo que no es las empresas que vienen, los requisitos que pone Consellería para hacer una residencia, no es rentable, no es rentable, pero sí que hay población suficiente. Uh-huh. Y además habría usuarios para ello. Nosotros pretendemos hacer una residencia pública o concertada con Consellería. A ver, nosotros ponemos el suelo. Uh-huh. A ver si Consellería hace la construcción y pone el personal, o a ver a qué acuerdo podemos llegar. De momento estamos detrás del suelo idóneo. Vamos a intentar comprar un suelo para ofrecérselo a Consellería, que es el primer paso, ¿no?
Esto es algo que a la gente le debe preocupar, se lo deben decir varias, porque
mucho.
Imagínese,
es que llevan muchos años, llevan desde que se les empezó a prometer por los políticos, llevará 16, 20 años. Entonces, claro, la gente se va haciendo mayor y va viendo que la residencia no llega. Uh-huh. Y Oropesa, pues como todos los municipios en España, va, si quieres, envejeciendo y, uh-huh, y tenemos una problemática. Además, yo creo que tendría un éxito rotundo porque muchísimas personas que veranean, que ya se van haciendo mayores en Oropesa, ya nos lo han comentado, que claro, si hacemos una residencia, ellos siguen en Oropesa, se quedarían. Uh-huh. Y serían usuarios.
Uh-huh. ¿Cómo tenemos el tema de la pandemia en Oropesa? ¿Cómo lo llevamos?
Bueno, ahí intentando controlarlo al máximo. La verdad es que hemos salido del verano con bastante buenos resultados, en el sentido que hemos tenido muy pocos casos. Uh-huh. Casi todos, por no decir todos, casi todos, 98% importados de personas que venían, con lo cual, una vez se les ha identificado, una de las cuestiones que puse en marcha fue el intentar, iba a decir repatriarles, pero bueno, enviarles otra vez a su comunidad.
Sí, sí.
Nos pusimos en contacto entre el rastreador, salud pública y demás, con un protocolo para esas familias que tenían que quedarse confinadas en Oropesa, pues para que pudieran irse a su primera, a su vivienda habitual, que estarían más cómodos también. Uh-huh. Tenían a lo mejor familia alrededor que les podía llevar comida o hacer, ¿no?, ayudar. Entonces, siempre que he podido, los hemos devuelto a su casa, y entonces los números los hemos siempre tenido bajitos. Un día que sí que tuvimos una actualización y se registraron 25 casos, pero al día siguiente 13 les daban el alta. Entonces fue un poco ficticio, porque al día siguiente volvía a bajar un montón. Y bueno, ahora nos movemos entre eso, 5, 7, 9. Lo que hemos hecho desde la Concejalía también de Sanidad es contratar una empresa que nos hace las analíticas, ¿no?, de las aguas residuales. Entonces, les hemos encargado una muestra compuesta que hace de los centros educativos, escuela infantil, los dos colegios y el instituto. Llevamos 2 semanas. Hoy martes hacían el tercer análisis, que no sé cómo saldrá, mañana me lo dirán, pero las 2 primeras semanas ha salido negativo. Uh-huh. En el pueblo hacemos otra que recoge las aguas de las dos, de, digamos, los dos bloques del pueblo. Ahí sale positivo. La semana pasada fue en una zona que tuvimos unos ocupas, que también tuvimos un problema con ellos, que salían a la calle, al final les tuvimos que detener, se los llevó la Guardia Civil. y dos están en la cárcel aún por no cumplir y por más delitos que tenían, pero sobre todo empezó porque si tú tienes que estar confinado, no puedes salir a la calle, irte a comprar, estar sentado en la acera sin mascarilla, hacer lo que te da la gana, porque es que pones en peligro a toda la, a todo el vecindario.
¿Sabe que hay concejal? Sí, perdona, Cari.
Sí, y esta semana dio en otra zona. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos da una muestra positivo, vamos a buscando la zona exacta donde es, incrementamos la presencia policial, porque estos análisis te dan datos 7 o 9 días antes de que, digamos, aparezca o nos demos cuenta que está ahí. Porque claro, puede ser, o no nos damos cuenta, porque pueden ser asintomáticos. Uh-huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues una de las cosas que hago es que la policía esté más presente, que patrulle incluso de pie, que incida en lo del uso de la mascarilla, que controle que en los locales, en los bares, no se relajen las medidas, porque cuando no se dan cuenta y se relajan, se ponen a tomar algo en la barra, se juntan 3 o 4 sin mascarillas y eso es un problema. Entonces, que estén encima. Y así pues intentamos
bandear. Es una medida de prevención.
De prevención, claro.
Para que no claro, se haga transmisión eso comunitaria es, en esas zonas.
Exactamente, exactamente.
Hablando de esto, ¿qué le parece el rifirrafe entre el gobierno y la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues me parece lamentable. A mí me parece que lo politizan todo muchísimo, sinceramente. Uh-huh. Porque igual que está Madrid, hay otras zonas de España que también tienen un número, una concentración de positivas elevadísima. Y yo creo que ahí tendrían que estar trabajando, colaborando y ayudando desde el gobierno de España, pero no hace falta ponerlo en los telediarios. Si me voy a hacer una reunión a Moncloa, ¿no? Yo a mí lo que me gusta es el trabajo y no hace falta que salga ni en la tele ni en ningún lado. Oficinas, sentados, medios, los técnicos y a trabajar. Es lo que yo pienso.
¿Sabe que esta mañana escuchaba a un compañero mío que me estaba comentando que si todas estas salidas en televisión y ruedas de prensa por separado lo tuvieran reuniones,
claro,
de
claro.
Seguramente hubieran hecho más medidas de prevención y no habrían en este momento tanto contagio como hay en la Comunidad de Madrid.
Y más generosidad a la hora de trabajar, que se olviden un poquito, ¿no? En esos momentos estamos hablando de la vida de las personas.
Yo siempre me quedo con este tipo de reflexiones de los políticos. Vamos a tener generosidad, ¿eh?
Claro.
Mire, yo sé que cuando una es concejala de cementerio, parece que no tiene responsabilidad, pero la tiene y mucha. Sobre todo nos acordamos a partir de ahora, porque va a venir el Día de Todos los Santos.
Exacto.
¿Cómo tenemos el cementerio en Oropesa?
Bueno, pues igual que el año pasado, lo tenemos bastante bien. Van los jardineros, uh-huh, se ocupan de regar, de que no estén, ¿cómo se dice?, los aspersores mal. Van. Uh-huh. Hay una persona allí también que es el que controla todo, Melqui, y él pues cada vez que hay algún desperfecto o algo, pues me avisa para que envíe obras y demás. Estamos en ello. Sí que es verdad que ahora, igual que el año pasado, un tiempo antes de lo que es el Día de Todos los Santos, pues hacemos un esfuerzo mayor para tenerlo acondicionado. Y este año, pues además, acabamos de terminar una ampliación de nichos y columbarios. Columbarios son los pequeñitos.
Sí, sí, sí.
Vale.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues para no quedarnos sin opciones.
¿Cómo tiene, Oropesa tiene problema de espacio dentro del cementerio?
Bueno, de momento no, pero uh-huh, lo mismo, lo veo a medio y largo plazo y una de las dos cuestiones quiero realizar con el cementerio. Uno es hacer un censo digital, ¿no?, para uh-huh, que un registro, porque no existe y ya pues en casi todos los municipios tú vas.
Tiene que haberlo, ¿eh?
Claro, ves algún familiar que no sabes dónde está, lo puedes buscar, etcétera. Eso lo tenemos que hacer durante esta legislatura. Y luego la ampliación del cementerio. Hay que ampliarlo,
claro,
ya pensando, porque los trámites de ampliar llevan años también. Tienes que pedir a medio ambiente informes, hay que pedir, en este caso, a carreteras, o sea, y hasta que contestan, pasan meses.
Sobre todo con el futuro que usted plantea para Oropesa, es decir, usted quiere que crezca el censo de población, pero las personas que van haciéndose mayores,
claro,
irán falleciendo.
Exacto.
Y también habrá que crecer, Oropesa tiene que crecer en todos los
ámbitos. Es en todo. Este es como que no le haces tanto caso, pero es que es importantísimo.
No.
También. Y luego, a nivel individual, para todas las personas, cuando tienes a alguien allí, es muy importante y lo quieres ver bien. Uh-huh. Y bueno, y en eso
bueno,
estamos.
Es el sitio donde vamos a visitarlos, que no claro, hay que olvidarlo, a los seres que hemos querido claro, y mucho, y que claro, evidentemente forman parte de nosotros.
Eso es.
¿En el cementerio habrán medidas especiales para estos días de Todos Santos?
Sí, hay que contemplar medidas. De hecho, desde que entramos en el estado de alarma, ya que estuvo cerrado, pero luego cuando se empezó a abrir, y pudimos también, gel, medidas de seguridad, de distancias, por supuesto.
Te estará abierto durante todos los días de
sí,
se establecerá un horario especial en esta semana de Todos los Santos y todo eso.
Yo creo que estará abierto como está todos los días. Uh-huh. Pero habrá control para que no haya aglomeraciones de personas y demás, que no suele haberlas, en Oropesa no suele haberlas. Puede haber un par de horas críticas, pero habrá gente pues allí controlando que no se masifique, evidentemente.
Porque toda la población, en función del tiempo en el que estamos, nos desviamos la atención hacia un lado o hacia otro.
Exacto.
Usted es que, claro, al tener tantas concejalías, evidentemente tiene muchos frentes, pero que claro, nosotros si le empezamos a diseccionar, es a partir de octubre donde todos focalizamos en el cementerio.
Exacto.
¿Hay nichos muy altos, excesivamente bajitos para usted? ¿La planificación del cementerio se hizo como tocaba?
Sí, en principio lo veo bien, no lo veo mal. De hecho, las ampliaciones de nichos las estamos haciendo en la misma línea. Uh-huh. Hay algunas cuestiones, como por ejemplo buscar un espacio para un altar donde se dan determinadas misas al año, pues eso ahora se ha reducido, bueno, se ha eliminado por los nichos que ha habido que hacer. Uh-huh. Entonces es un tema pendiente de a ver dónde lo ubicamos. De momento no pasa nada porque se puede poner provisional para el Día de los Santos, pero me gustaría dedicarle un espacio, ¿no?, que quedara bien y con techado o algo así para que pudieran los fieles ir allí a las misas que se hacen desde allí. Y luego, bueno, pues a la ampliación hay que buscar la manera de conectar, hay que abrir por alguna zona y estamos estudiando la fórmula pues más sencilla para todos y que quede mejor.
Ve cómo tenía planes para el cementerio.
Sí, yo también.
Hablamos de este polígono de innovación que tenemos que abrir, sí, y que tiene que ser el motor económico, pero no nos olvidamos de nuestros seres
claro,
queridos,
por supuesto,
que se merecen lo mejor.
Eso es.
Araceli, esta semana se terminarán las fiestas religiosas y la semana que viene Oropesa tendrá unos conciertos,
sí, algunos
con aforo.
Actos. Claro. Claro, tenemos, íbamos a hacerlo en la carpa multiusos, pero claro, reduce mucho el aforo. Al final, esperemos que haga buen tiempo, se va a hacer en la explanada que está al lado de la Plaza de Toros. Uh-huh. Y allí, pues mira, este verano los eventos que se han realizado allí, del Orfim y etcétera, hemos tenido hasta 300 personas, 350 o así. Sí, claro, tiene que limitarse, uh-huh, aunque sea al aire libre.
Usted ha citado la Plaza de Toros. ¿En Oropesa hay actos taurinos?
Este año no. Sí que lo estuvimos sopesando, pero la legislación es muy, muy exigente, uh-huh, en este caso de que estamos viviendo de pandemia, tanto para el ayuntamiento, porque se exige desde las personas que van a ir a verlo y las que van a participar desde abajo. Bueno, uh-huh, es muy complicado, hay que pedir una autorización especial y bueno, si tienes alguna duda, lo mejor es decir, mira, me encantaría, pero este año no podemos hacerlo. Y hemos decidido, pues, desde la Concejalía de Fiestas ha decidido que este año no. Iba a haber 3 días, pero al final, pues, no se puede. Pues esperaremos tiempos mejores.
¿Usted considera que el sector taurino necesita que se le movilice, necesita que ese motor económico se ponga en marcha?
Hombre, por supuesto, como todos los demás, pero claro, es igual que los 2 o 3 PAF que puede haber en Oropesa. Ahora estamos en la situación que estamos y no queda más remedio que tenerlo cerrado. Si la normativa te dice que a la una hay que cerrar, uh-huh, pues los toros pasa igual. Claro, yo estoy preocupada porque es un sector importante. En Oropesa hay muchísima afición, pero muchísima. Pero claro, imagínate, aparte de las medidas de seguridad que tienes que tenerlo claro, que se puedan cumplir, si somos el único pueblo que va a hacer fiestas y encima actos taurinos, nos puede venir gente de todos los pueblos de alrededor, que hay muchísima afición. Y eso, pues no se podría hacer bien. Encima uh-huh, iba a haber gente descontenta por no entrar. Habría que ponerse muy duro con los que entran, los que no, en fin, son muchas desventajas, digamos, muchos inconvenientes. Entonces, ante la duda, está prima la seguridad ciudadana, prima la salud y bueno, lo que te digo. Uh-huh. Ya intentaremos cuando se pueda recuperar el tiempo
activar
perdido.
Activar este sector,
claro que
¿no?
Sí, claro que sí.
Araceli Sanchís, primera teniente alcaldesa de Oropesa del Mar, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sabe que para mí siempre es un placer recibirla, nos cuenta muchas cosas y sí. Nos da además muchas exclusivas, que eso está muy bien.
Eso también, ¿no? Gracias. Y bueno, te voy a adelantar una.
Pues venga.
Antes de irnos. Estamos trabajando en las jornadas de la calabaza, jornadas gastronómicas de la calabaza. Oropesa Gastronómica, Ruta de la Calabaza, que se pondrá en marcha en estas próximas semanas hasta el puente de la Constitución de diciembre. Tenemos grandes hosteleros en Oropesa, restaurantes muy buenos, cada vez viene más gente, y les vamos a dar una excusa para que sigan viniendo los fines de semana este invierno.
Pues yo le recojo el guante y le digo que quiero que me pase el listado de esos hosteleros que se van a arriesgar a tener ese manjar para que vayamos todos, y nosotros todos los días leeremos alguno de ellos para animar a la gente que vaya a Oropesa.
Ay, pues muchísimas gracias, Susana, les va a hacer una ilusión terrible.
Y tanto que sí.
Muchas gracias.
Araceli, un placer.
Gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Estás a la 92.2 FM.
¿Cómo? ¿Que todavía no te has enterado? Solo este mes, con los EcoMove Days de Hyundai, puedes llevarte cualquier modelo de nuestra gama SUV Eco con descuentos increíbles. Además, podrás beneficiarte de todas las ventajas que te ofrece el compromiso Hyundai. ¿A qué esperas? Cambia de coche con los EcoMove Days. Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Pero y dónde lo cargo? ¿Podré irme de vacaciones con él? ¿Cuánto cuesta recargar
un
coche?
Las ofertas electrificadas de Kia encontrarás todas las respuestas. Aprovechalas del 14 al 30 de septiembre con descuentos especiales, con los 10 compromisos Kia y el cargador de regalo. Financiando con Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en kia.com.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
I si fa una estoneta estàvem en Oropesa, ara anem a Benicàssim. i tinguin sí, estan nosaltres dos regidors de l'Ajuntament de Benicàssim. Domingo Lorenzo, buenos días, Domingo.
Hola, buenos días.
Y también José Carlos García. Buenos días, José Carlos.
Buenos días.
Domingo, se acaba de ir de aquí su excompañera de Oropesa, porque le digo excompañera porque ustedes militaban en el mismo partido.
Sí, efectivamente, en el Partido Ciudadanos.
Buena sintonía.
Sí, siempre ha habido entre Araceli y yo una muy buena relación, nos hemos apoyado muchísimo y nos consideramos amigos.
Eso está muy bien, que haya personas que militen en unas mismas siglas y luego, si por el derrotero que coge el partido, alguno de los dos tiene diferencias, pues oye, pues no, tampoco está mal que se deje de militar en el mismo partido, pero que no se pierda la amistad, ¿no?
No, yo siempre hago distinciones entre lo que es la amistad o tema personal y el tema político. El tema personal, soy muy amigo de muchos afiliados y cargos públicos de Ciudadanos con los que hablo bastante. Uh-huh. En el tema político, pues es totalmente diferente. Uh-huh. Puede haber acuerdo o no acuerdo.
Usted sabe que Toni Cantó le han dado todas las atribuciones para que él designe a cada uno en la Comunidad Valenciana dónde y qué cargo ocupe, ¿no?
Sí, efectivamente. Toni, yo coincidí con él en dos legislaturas en Madrid. Éramos un gran equipo, todos los diputados de la Comunidad Valenciana, nos llevábamos muy bien, nos apoyábamos y presentamos bastantes iniciativas conjuntamente en beneficio de la comunidad. Me alegro mucho, lo ha trabajado, yo creo que es un gran profesional y un buen político y no ha tenido nada que ver con lo que me ha sucedido a mí posteriormente en Benicàssim y mi decisión de abandonar el partido.
Sabe que la coordinadora en Castellón es Cristina Fernández, que la ha designado Toni Cantó.
Sí, bueno, me enteré ayer por la prensa que la habían designado. Personalmente le deseo lo mejor y políticamente pues tendrá que trabajar mucho para conseguir la unidad que se necesita en el Partido Ciudadanos.
Sí, porque en este caso ella le pidió a usted que abandonara el partido y que dejara el acta de concejal, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, en varias ocasiones. Yo comenté que no la iba a dejar porque recibí muchas llamadas y mucho apoyo de vecinos de Benicàssim, que fueron realmente los que me votaron, así como también de empresarios de Benicàssim, y lógicamente no he dejado el acta por ese motivo.
Uh-huh. Esto, José Carlos, ocurrió el viernes pasado. Ustedes tuvieron un pleno donde se les pedía que dejaran el acta de concejales y en la votación no hubo unanimidad, ¿no?
No, la votación fueron en contra el partido del PSOE, ahora Benicàssim, Compromís, evidentemente Ciudadanos la votó a favor y la abstención del Partido Popular.
En su caso, usted también ha abandonado la formación de Vox y usted también dice que, bueno, han habido motivos personales contra la persona con la que usted inició este proyecto en Benicàssim y es por eso que decidió dejar el partido. Siendo que usted tiene unas ideas tan alejadas de la gente que no ha apoyado esta moción, ¿no se ha sorprendido?
Bueno, la verdad es que no, porque como decía antes mi compañero Domingo, nosotros mantenemos una muy buena relación como personas con el resto de los grupos políticos y políticamente cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que votar.
Porque claro, a ustedes le dicen tienen que abandonar su acta de concejales porque no tienen nada que hacer en el Ayuntamiento de Benicàssim.
Bueno, eso no es, vamos a ver, es así, pero no es así. De hecho, nosotros, desde que abandonamos tanto Domingo como yo las siglas por las que nos presentamos en su momento, ya hemos presentado, quiero recordar que son 5, 6, y con esta que hemos presentado para el próximo pleno, 7 mociones, y las 7 mociones han sido aprobadas por unanimidad. Luego, por lo tanto, el trabajo está ahí, seguimos en la brecha.
Usted me dice que las mociones son aprobadas por unanimidad, por lo tanto, tienen mociones con sentido común. Porque si lo aprueban todos los partidos, tanto de derechas como de izquierdas.
Evidentemente, si no fuera así, no las aprobarían.
Porque esta próxima moción que irá al pleno el 30 de octubre, pero que ya está registrada, es del estado de la ciudad, ¿no?
Sí, efectivamente, hemos, tanto José Carlos como yo, hemos presentado una moción para que también en la localidad de Benicàssim se celebre, cuando la señora alcaldesa decida la fecha, pues un debate sobre el estado de la ciudad. Creo que es muy interesante para que todos los ciudadanos de Benicàssim conozcan realmente.
¿Cómo se nota que usted viene del Congreso de los Diputados, ¿eh?
¿Por qué?
Porque es que me pide, fíjate, siempre se habla de un estado bueno, un debate del estado de la nación, pero claro, quiere un debate del estado de Benicàssim.
De Benicàssim, efectivamente. Yo lo creo muy interesante, muy oportuno. Yo creo que los ciudadanos de nuestra localidad deben conocer cómo está la situación, qué inversiones se han hecho, qué proyectos, qué es lo que se va a hacer, y por supuesto también los concejales de la oposición o portavoces de la oposición van a tener en ese debate, pues digamos, la forma o la preparar el mismo y presentar sus proyectos y también criticar, si hay que criticar entre comillas, la actuación del equipo de gobierno. Yo lo veo muy interesante. De hecho, la ley, la reforma que hubo de la Ley de Entidades Locales en el 2003 reconoce ya la obligatoriedad de las grandes capitales o grandes ciudades celebren unos debates anuales, pero no dice nada en contra de que se debata también en las ciudades pequeñas. Queremos que Benicàssim, que es pionera en muchas actuaciones en la comunidad valenciana y también en Benicàssim, sea pionera y sea la primera ciudad que lleve a cabo un debate sobre el estado de su ciudad.
Mira, a mí me parece muy interesante y sobre todo, a ver, debido a la pandemia no podrá tener público aún, supongo, ¿no? Pero sí se podrá ver en YouTube. Es decir, ustedes pueden estar haciendo un debate de la ciudad. Es que cada vez que decimos debate de no sale de la nación, ¿eh? Pero bueno, este caso sería un debate de la ciudad de Benicàssim, donde se podrá debatir las decisiones que se han tomado.
Sí, sí, exacto. Lo mismo que en el Congreso de los Diputados, pero aquí va a ser sobre la ciudad de Benicàssim.
José Carlos, ¿usted qué es lo que primero que debatiría en ese debate de la ciudad de Benicàssim?
Bueno, pues mire usted, lo primero que entraría a debatir sería todo lo que se ha presentado durante el ejercicio, en qué situación se encuentra y el por qué no se está realizando o no se realiza.
Usted habla de inversiones, de...
Sí,
de gasto.
Efectivamente, yo creo que es una moción en la que obviamente el alcalde o la alcaldesa en este caso tendrá su momento de gloria, pero los demás partidos de la oposición también tendrán el momento de criticar, como decía antes Domingo, entre comillas, las cosas que se han presentado y que todavía queden pendientes.
Sí, sobre todo porque delante de una decisión hay varios puntos de vista. El que la ejecuta, es decir, el que la firma, que es la alcaldesa, y luego hay unidades de ejecución que deben de hacerse como toca, ¿no? En ese debate puede salir a relucir qué cosas se han ejecutado bien y qué cosas no, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, digamos que cuando los partidos se presentan a las elecciones, en este caso municipales o nacionales o comunitarias, van, digamos, pues llevan ya una serie de puntos para llevar a cabo durante la legislación. En estos debates pues se irá preguntando sobre esos puntos que se hablaron durante la campaña, es decir, hasta qué es lo que hemos conseguido y qué es lo que nos falta por conseguir, y a su vez se preguntará también por qué determinadas mociones que han sido aprobadas, incluso algunas instituciones, no se han llevado a cabo. Es decir, es una forma de fiscalizar las actuaciones del equipo de gobierno, y el equipo de gobierno a su vez tiene la oportunidad de demostrar delante de los ciudadanos y del resto y de la corporación, por supuesto, digamos, todo lo que ha llevado a la práctica durante el ejercicio de un año.
Sí, mire, es un examen.
Sí, está reconocido como un examen, lo mismo que sucede.
Se va a dar, yo supongo que los ciudadanos empezarán a poner puntuación a la gente que hace lo que dice y que lo hace bien. Porque todo esto iba en los programas de todos los partidos políticos para pedir el voto.
Sí.
Y si ahora no se ha hecho, habrá que preguntar por qué no se ha hecho.
Exactamente.
¿Cuándo se va a hacer?
Claro, exactamente. Y los ciudadanos tendrán conocimiento de qué es lo que se ha hecho y por qué no se ha hecho y cuándo se va a poder producir. También hay que tener en cuenta que estamos en un año atípico por el tema de la pandemia que hemos sufrido y que estamos sufriendo.
Sí, pero cuando algo no se ha podido hacer y hay una causa justificada, la persona no tiene más que decirlo. Es decir, no se ha podido hacer pues porque no podíamos, pues porque no teníamos esos medios, porque en ese momento no se podía hacer esto. Pero hay una justificación,
sí,
del porqué.
Exacto.
Claro, el Partido Popular está en minoría, sabe, Ciudadanos es el que le apoya para sacar las cosas adelante. Esa moción, ¿quién se espera que la apruebe y quién no?
Pues mire, sinceramente, tanto José Carlos García como yo creemos que va a ser institucional y aprobada por los 17 concejales de la corporación. ¿Qué es lo que nos está sucediendo prácticamente en todas las que hemos presentado? Porque creemos que son mociones interesantes y oportunas y buenas, tanto para la transparencia, para demostrar la transparencia del equipo de gobierno y de los concejales, como para conocimiento de los vecinos de nuestra localidad.
Usted sabe que presentando esta moción, usted que ha estado de concejal y ha tenido que hacer las cosas que en ese momento se hayan podido hacer, también le van a pedir cuentas.
También, yo rendiré cuentas si durante el año que he estado en el equipo de gobierno, cualquier concejal de cualquier partido me pide mi opinión o me pide que explique cualquier inversión o hecho que hayamos podido hacer. Yo, a ser sincero y por honestidad, lo que haré será, este primer año, cuando se celebre, si es en el 2021, dejaré mi tiempo o dejaré que sea José Carlos García quien de alguna forma debata este tema, un poco por responsabilidad y por ética hacia el equipo de gobierno y hacia también los concejales de la corporación, al haber tenido conocimiento de muchos temas por el cargo que yo ocupaba.
Claro, porque la oposición seguro que lo va a aprobar.
Evidentemente, eso confiamos.
Y el gobierno, en este caso, tanto Partido Popular como Ciudadanos, si votan en contra, es porque no son transparentes.
No creo que ocurra así. Evidentemente, como ha dicho Domingo, confiamos en que va a ser institucional y la van a apoyar los 17 concejales. Creo que no va a haber ningún problema.
Bueno, se lo han puesto bastante difícil para que se nieguen, ¿eh?
Bueno, nosotros la presentamos porque creemos tanto José Carlos como yo, que es una moción lógica, donde siempre pensando en nuestros ciudadanos van a tener conocimiento de todo lo que está sucediendo en la ciudad. Creo que es una moción oportuna, lógica y honesta.
Desde que han dejado las dos formaciones, cada uno la suya, ¿ustedes están recibiendo los mismos encargos de la gente? Porque yo es que tengo la sensación de que los ciudadanos, cuando los ven, les encargan cosas, les piden que solucionen cosas, ¿eh?
Sí,
¿lo siguen?
Evidentemente es así. Conforme decía antes Domingo, las personas que nos han votado nos han pedido que no nos vayamos, que contamos con su apoyo, y de hecho siguen pidiéndonos cosas y que actuemos en nombre de ellos.
Por lo tanto, ustedes que por sus vidas, sus profesiones, ya no tienen que acudir a sus puestos de trabajo, lógicamente ya lo han hecho durante muchos años, tienen bastante tiempo para fiscalizar mucho. Esto quiere decir que irán muchos días, muchas mañanas al ayuntamiento, llamarán a muchas puertas y estarán pendientes de cada órgano dentro del ayuntamiento para que haga sus funciones, ¿no? Pienso yo.
Sí, lo que pasa es que lo hacemos con demasiado sigilo en ocasiones, pero bueno, evidentemente es así. La verdad es que también nos relacionamos muy bien con todos los funcionarios, no nos ponen ningún impedimento a la hora de solicitarles cualquier tipo de información y, por lo tanto, vamos, yo personalmente estoy contento, creo que el señor Domingo Lorenzo también lo está, y conforme hablábamos antes, de momento no hay ningún problema con nadie, ni con funcionarios, ni con el equipo de gobierno, ni con el resto de los partidos que forman la oposición.
Sí, continuando con lo que ha dicho José Carlos, efectivamente, muchas veces cuando estamos dando una vuelta por Benicàssim, por determinada calle, en ocasiones se nos acercan nuestros vecinos y nos informan de situaciones que han podido vivir o que viven, o de alguna incidencia que pueda suceder en alguna calle. Nosotros automáticamente lo que hacemos, hablamos con el concejal del área correspondiente, les explicamos la incidencia que nos han puesto en conocimiento los vecinos, y tenemos que decir en honor a la verdad que efectivamente por parte de los concejales de nuestro ayuntamiento hasta la fecha, que forman parte del equipo de gobierno o son el equipo de gobierno, intentan lo más rápido posible dar soluciones a esos temas. Posteriormente, los propios vecinos nos vuelven a llamar para darnos las gracias por el interés demostrado y solución.
Claro, es que es muy cómodo para un ciudadano, o es tener mucha suerte, tener dos concejales por la ciudad que tienen vía directa con cada concejal de cada área, para en el momento en el que ven algún problema o algo que tiene que subsanarse, claro, yo me imagino a ustedes por la calle y que alguien se les para y automáticamente con el teléfono, oye, que tengo esto y lo demás allá. ¿Es así o me equivoco?
Es así, tenemos libertad absoluta, y es lo que nos, en estos momentos, digamos, más nos atrae, más nos gusta, ¿no? Por llamarle de alguna forma, de que los propios vecinos te llaman y te cuentan los problemas que pueden surgir, y tú automáticamente, y algunas veces incluso delante de ellos, llamas al concejal del área correspondiente y se lo explicas e intentan solucionarlo lo más rápido posible. Yo recientemente he llamado a dos concejales por dos problemillas que habían surgido y ya está solucionado.
Ahí es donde voy, porque a todo esto, claro, esos concejales no se sienten solo examinados por la ciudadanía, sino por otro concejal. Por otro concejal que en este momento no es de ninguna formación política, es concejal solo del Ayuntamiento de Benicàssim, por lo tanto mira continuamente por el Ayuntamiento de Benicàssim, y es como tener dos guardias en la calle, pero esto ya me lo guardo. La alcaldesa también debe estar muy pendiente de lo que opinan, y porque claro, ahora no, ninguno de los dos pertenece a ninguna formación política.
Evidente.
Pertenece a que Benicàssim funcione bien. Por lo tanto, yo creo que ahora la deberán conocer mejor, ¿no?, a la alcaldesa, ustedes.
Bueno, ya la conocemos. Yo creo que es una gran profesional, una muy buena alcaldesa. Y sí, es cierto que en muchas ocasiones tenemos mucha más... Bueno, yo siempre he tenido relación con ella al estar incluso dentro del equipo de gobierno, ¿no? Despachábamos prácticamente todos los días, dos o tres veces, o hablábamos por teléfono, ya que yo llevaba unas áreas donde habría que darle cuenta de todo lo que estaba sucediendo a ella. Ahora mismo también. O sea,
sí, pero en este caso, Susana Márquez, que es la alcaldesa de Benicàssim, no tiene rivales políticos, tiene compañeros para el buen funcionamiento de Benicàssim. Esto para ella es muy cómodo, que luego nos tendrá que batir el cobre con ustedes.
Bueno, yo personalmente pienso, como dice Domingo, que es una excelente alcaldesa, como persona es una gran persona, y yo creo que puede contar con cualquiera de los concejales que tiene el ayuntamiento para cualquier tema.
Cuando les tiene
distinto.
Susana, sí. Disculpa un momento. Nosotros hemos apoyado también mociones del resto de los partidos, ya pensé PSOE, Compromís o ahora Benicàssim. Es decir, nosotros vamos a aprobar las iniciativas o mociones que, o proposiciones, como queramos llamarle, que presente cualquier partido, siempre que sean buenas para nuestra ciudad.
Sí, el caso es que su índice de popularidad a nivel local sube mucho, porque ahora ustedes no tienen que rendir pleitesía a ninguna siglas, sino solamente a la localidad de Benicàssim. Por lo tanto, yo entiendo que todos los partidos políticos en este momento sientan simpatía por ustedes, porque el índice de popularidad suyo subirá, evidentemente.
Bueno, o que quizás seamos dos concejales honestos y honrados con la ciudadanía y con la corporación y el ayuntamiento. O sea, nosotros, cuando cualquier partido necesita hablar con nosotros en el sentido de que tiene una iniciativa o que va a presentar una moción, lógicamente nos lo puede comentar, y nosotros, José Carlos y yo, la estudiamos o la valoramos si puede ser positiva o no para el ayuntamiento, para el ayuntamiento y para nuestros vecinos, ¿no? Entonces, ahí lo decidimos entre los dos. Todas las que, te vuelvo a repetir, todas las que sean necesarias y valiosas para la ciudad y para sus y para nuestros vecinos, desde luego las vamos a aprobar, provengan del partido que provengan.
De hecho, en una este suerte. Pleno hemos aprobado una de cada partido, una del PSOE.
Una del PSOE, una del PP.
Y otra de Compromís.
Y otra de Compromís.
Y
otra
y del PP.
Y de Aravenica, sí.
Es decir, hemos apoyado.
Mociones, bueno, han salido prácticamente todas institucionales.
Claro, eran buenas para el pueblo. Luego, por lo tanto, hay que votarlas favorablemente.
Lo que yo le digo, José Carlos, índice de popularidad local, yo creo que les va a ir... Vamos a ir estudiando cómo le sube el índice de popularidad
Susana,
local.
Es cierto lo que dices, pero no popularidad, sino que te das cuenta de que cuando no perteneces a ningún partido, actúas más libremente. Y cierto. Puedes trabajar y defender mucho mejor al ciudadano. Es cierto a veces lo que te ata el partido... o las indicaciones de los partidos. Yo ahora estoy viviendo el tema político, el tema de concejal y José Carlos, igual, con alegría y satisfacción, porque ahora realmente sí que estamos volcados en Benicàssim y en las personas de Benicàssim.
Lo entiendo, entiendo.
De ningún tipo.
Sin presión de ningún tipo, dice usted, José claro, Carlos. Sí, porque yo he tenido alguna ocasión de llamarle cuando usted pertenecía al partido de Vox y usted sabía que no podía intervenir en ningún medio de comunicación.
Exacto, y así se lo manifesté, ¿no? Se lo hice saber.
Por cierto, ¿qué le parece que presente Santiago Abascal, que haya presentado o registrado la moción de censura?
Bueno, pues me parece muy bien, en base a los tiempos que, por desgracia, está pasando... nuestro querido país llamado España, uh-huh. en el cual las instituciones están degradadas constantemente. El último evento fue el no dejar que su majestad el rey acudiese a Barcelona a la entrega de despachos de la nueva promoción, y yo considero que es un momento oportuno para ponerle freno a este gobierno de despropósito.
Domingo Lorenzo, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros y a ti en especial por habernos invitado, y sabes que siempre que requieras nuestra presencia, para mí, que ya soy veterano, es una alegría venir aquí a vuestra radio, y estoy a vuestra disposición siempre.
José Carlos García, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ti, Susana. Un placer.
I a tots vostès, les dos del migdia, acabem el programa. Avui hem tingut visites de tots els puestos. Entren els meus companys Javi Mata i els seus a parlar-nos d'allò que tant ens agrada, que és el Villarreal i el futbol. I nosaltres tornem demà, així, en tots vostès, a les 12, dos horetes junts, fins demà. Un beset molt fort.
Era necessari respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina. Necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres.